Buenas, buenas. Vamos a continuar algo que va relacionado con lo que vimos la semana pasada, pero va a ser separado y aparte, pero todo tiene que ver con pensar a principio del año en los días que, si Dios nos presta vida, en los días que tenemos por delante en este tiempo, en este año. Vamos a seguir pensando en eso. Antes de hablar y leer, vamos a orar. Entonces, les invito a que oren conmigo. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Gracias Dios porque todo viene de ti. Nosotros queremos recordar eso ahora al abrir tu palabra y leer tus palabras. A través de lo que tú has dicho, te pedimos Dios que tú nos ayudes a conocerte mejor, que nos acerques a ti, que nos hagas amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a hablar hoy de las fuerzas poderosas, específicamente de una, pero para empezar, pensemos en algunas fuerzas poderosas, algunas fuerzas. Y si acabas de ver la nueva película de la Guerra de la Galaxia, primero no la he visto, entonces no me cuentes nada, por favor. Dame un par de semanas o una semana, no sé, estamos en negociaciones. Dos, tal vez lo primero que pensaste cuando dije fuerzas poderosas, la fuerza, pues, la fuerza es Obi-Wan Kenobi, Yoda y Luke, pero hablemos de fuerza real, de fuerzas reales, de fuerzas que mueven en nuestro mundo, no en una galaxia muy lejana, sino aquí, fuerzas que dominen nuestro universo, fuerzas que forman nuestro mundo y nuestra vida, la fuerza, por ejemplo, como la naturaleza. De frío y calor, y si abrimos la puerta aquí hoy, sentiríamos una gran fuerza que nos haría sentir miserables. Vientos, huracanes son grandes fuerzas. ¿Cuáles son otras fuerzas de la naturaleza? Piensa en algunas. Otra fuerza, la lluvia, es otra fuerza. Hay fuerzas de mundiales, hay países y gobiernos y presidentes, crimen. Diferentes fuerzas que tiene que ver con las personas. Hay fuerzas internas también, ¿no? Hay fuerzas como el orgullo. El orgullo es una fuerza interna. ¿Cuáles son otras fuerzas internas que vienen de adentro y que son fuerzas poderosas? Como el amor, ¿cómo digo? El enojo, el odio, la envidia, los celos. No lo digas, pero piensa, ¿qué es lo más grande, lo más ridículo que has hecho por envidia? ¿Que has visto a otro y por imitar o por superar o por ser más que el otro o por lo menos ser como el otro? ¿Qué es lo más que has gastado, lo más ridículo que has comprado, que has hecho, que has dicho? La envidia es una fuerza poderosa que viene de dentro de nosotros. Hoy vamos a hablar de una fuerza poderosa. No es una de esas, es una fuerza poderosa, pero es parecida a esas. Es una de esas fuerzas, es una fuerza invisible. Es una fuerza invisible y a lo mejor por estar en una iglesia y decir una fuerza invisible, lo primero que viene a la mente, vamos a hablar de Dios. Bueno, Él es la fuerza máxima, pero vamos a hablar de otra fuerza. Otra fuerza que tiene mucho que ver con nuestra vida, otra fuerza que tiene mucho que ver con cómo terminamos la vida y cómo terminaremos el año si Dios nos da el resto de ese año de vida. Es una fuerza que nos forma, que determina cómo vivimos, lo que hacemos y lo que conseguimos. Y muchas veces es una fuerza que no nos damos cuenta de, no pensamos en esa fuerza, no andamos conscientes de esa fuerza. Es una fuerza más invisible que el viento. Abro la puerta y sentimos el viento, qué frío, pero esa fuerza es una fuerza que nos dirige la vida y no nos damos cuenta. Y muchas veces, por lo tanto, pasamos casi como víctimas a esa fuerza. Es una fuerza poderosa que nos lleva donde quiere llevarnos y no nos damos cuenta. Y hoy vamos a ver a esa fuerza, vamos a esa fuerza poderosa, vamos a examinarla y vamos a dejar de ser sus víctimas. Más bien vamos a dejar que usemos esa fuerza para vivir la vida que Dios quiere que vivamos en este año. ¿Cuál es la fuerza? Es el deseo, es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros deseamos, es lo que buscamos, es lo que quisiéramos tener. Nuestro deseo dirige nuestra vida. Nuestro deseo dirige nuestra vida. Más que muchas otras cosas, lo que nosotros deseamos, lo que queremos, es lo que determina lo que nosotros haremos y lo que nosotros conseguiremos en la vida. ¿Qué quieres? Es la pregunta de hoy. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ese vino, no, yo sé que esa no es una idea nueva. Nadie va a decir, el deseo es una fuerza poderosa. Nunca había pensado en eso. No, eso es algo que sabemos, pero a veces se nos olvida porque es una fuerza invisible que no vemos. Y eso me vino a la frente de mi mente hace poco. Estaba en medio de mi lectura diaria de la Biblia y leí un pasaje. Lo vamos a leer, pero quiero decirles que no vamos a hablar de lo que es el tema del pasaje. Otro día, tal vez después de ver las historias del Antiguo Testamento, si Dios, a ver qué dice Dios, pero nuestro plan es que después de ver algunas historias más, vamos a regresar al libro de Mateo. Y recuerden dónde dejamos el libro de Mateo, como en el 11, 10. Vamos a empezar donde lo dejamos y algún día, si Dios nos da vida, llegaremos a ese pasaje. Pero hoy solo quiero que vean algo interesante en ese pasaje, pero no el tema del pasaje, es Mateo 19, 1 a 7. A ver que si ven lo que yo vi cuando lo leí y dije, wow, el deseo de ellos los está llevando por un mal camino, les está guiando mal y lo que ellos quieren muchas veces es lo que yo quiero. Leen conmigo. Cuando Jesús terminó esas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes siguieron a Jesús y lo sanó. Y se acercaron a él algunos fariseos, los líderes religiosos de su día, para ponerlo a prueba diciendo, le está permitido... Mira esa palabra, permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra y los dijo, por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre los separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y siguieron conversando que... Okay. No vamos a hablar de divorcio hoy, otro día. Pero lo que yo vi aquí cuando lo leí fue, esta vez fue hace poco, fue eso. Ellos vinieron a Jesús y se notaba en sus comentarios y en sus preguntas el deseo que ellos tenían. ¿Qué querían? Querían saber cuánto tenían que hacer, qué era lo mínimo requerido para estar bien con Dios. ¿Qué es lo mínimo que tenía que hacer para cumplir? Solo querían cumplir, nada más. Querían cumplir. ¿Es permitido por cualquier razón dar carta y divorcio? O sea, ¿qué es lo que Dios me dejará hacer? En otras palabras, yo tengo lo que yo quiero. Yo tengo mi vida, lo que yo quiero. Ya me cansé de aquella, quiero la otra y... palabra de ellos, no mis palabras. En eso no me identifico con ellos. Pero en ese deseo, el deseo de yo tengo lo que yo quiero en mi vida y yo voy a Dios a decir qué es lo mínimo que tengo que hacer para estar bien contigo. ¿Puedo? Por eso hacemos la pregunta, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está la línea cuando estoy con mi novia? ¿Dónde está la línea en mi vocabulario? ¿Cuáles son las palabras que puedo decir y que no son malas palabras? ¿Cuánto te puedo contar de aquel sin que sea chisme? ¿Dónde está la línea? Yo sé lo que yo quiero hacer y yo quiero lo mío. Yo quiero estar feliz, yo quiero vivir mi vida y yo quiero hacerlo sin ofender a Dios. ¿Y qué dice Jesús? Él viene con otro deseo. Él, por explicarles, no, así es como Dios hizo las cosas. Ese es el plan de Dios y así es como puedes agradar a Dios. Él vino de otro punto de vista. Su punto de vista era otro, era... Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que es como puedes estar cerca de Dios y conocer a Dios y vivir en el plan de Dios. Y ellos no querían eso. Ellos querían su vida y tomar sus propias decisiones porque regresan y dicen, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla en el último verso que leímos? Regresen y tienen otra excusa, otra justificación por hacer lo que ellos querían hacer. Y muchas veces tú y yo somos como ellos, en el sentido de que nosotros queremos hacer lo nuestro, vivir nuestra vida de nuestra manera, conseguir lo nuestro, y queremos lo mínimo. con Dios. Queremos hacer absolutamente lo mínimo que tenemos que hacer con Dios para estar bien con Él y delante de la sociedad y delante de mí mismo. Yo quiero hacer lo mínimo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces tengo que llegar a la iglesia por mes para que nadie me diga nada? ¿Cuántas veces tengo que ir a un grupo a hacer el otro? ¿Y cuáles son los vicios y los hábitos que tengo que dejar o esconder para que nadie hable mal de mí? Quiero hacer lo mínimo para estar bien con Él y después quiero vivir mi vida. Lo que realmente quiero es lo mío. Yo quiero mi vida, mi reino, mi placer, mis experiencias, mi gozo, mi diversión, mi desarrollo, mis cosas, mi dinero, mi progreso, mi carrera. Yo quiero lo mío. Eso es lo que yo quiero. Y lo único que quiero con Dios es hacer lo mínimo que tengo que hacer para no ir, bueno, a final de cuentas, de no ir al infierno. Pero igual que los fariseos, yo quiero hacer lo mío, yo quiero tomar mis decisiones y vivir la vida que yo quiero y yo quiero saber cuánto tengo que hacer para estar bien con Dios. Nuestro deseo, qué queremos en la vida, eso es importantísimo porque lo que deseamos, dirige nuestra vida. Por desear hacer lo nuestro, ellos, tú puedes imaginar cómo ellos vivían después de, porque ellos querían hacer lo suyo y ellos tomaban sus decisiones, como nosotros, lo que nosotros deseamos al fondo dirige nuestra vida. Busca Apocalipsis capítulo 3. Aquí es, esa es una carta que un ángel, que Jesús revela a Juan y Juan lo tenía que escribir. Y mandar esa carta a una iglesia, una congregación de seguidores de Jesús en una ciudad. Eso fue escrito a personas reales como nosotros. Tengamos eso en mente al leerlo. Eso fue escrito a personas. Y lo que vemos aquí es el poder de deseo de lo que nosotros queremos. Escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice eso. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Así puesto que eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, y ciego y desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todo lo que amo, sé pues celoso, arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono y como yo también vencí, me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso fue escrito a una iglesia en particular y también es para nosotros. Y es bueno leer eso a principio del año como fue una advertencia para ellos, una llamada a despertar a ellos. Y yo siento que eso es una llamada a despertar a mí y tal vez a ti y a todos nosotros. Eso nos enseña lo que el deseo hace en nosotros. Lo que vemos ahí primero es que el deseo, lo que nosotros queremos, porque obviamente por como ellos, por el camino que ellos habían escogido, eran cristianos en nombre. Llegaba a la iglesia, se miraban bien por afuera, pero lo que vemos ahí en la advertencia es que ellos obviamente habían escogido su propia vida, habían escogido lo suyo, habían ido atrás de lo suyo y habían estado haciendo lo mínimo con Dios. ¿Por qué? Porque deseaban lo suyo, deseaban su vida y deseaban estar bien con Dios, pero deseaban vivir su propia vida. Y lo que vemos ahí es que primero que lo que deseamos determina lo que hacemos. Lo que hacemos en la vida viene de lo que deseamos. Si deseamos estar cerca de Dios o si deseamos construir nuestro propio reino, si deseamos levantar el reino de Jesús y traer a otros a su reino, o si deseamos tener más para nosotros. De eso se ve en lo que hacemos y en lo que hablamos y en lo que pensamos. Y ellos y nosotros muchas veces, ellos hacían lo mínimo con Dios. Ellos hacían lo suficiente. Él dijo, están tibios, no eran ni frío ni caliente. O sea que no eran de los peores pecadores del mundo. Ellos hacían lo suficiente para no sentirse mal, para no ser malo, para que nadie criticara, para que no fuera al infierno. Ellos existían suficiente y hacían suficiente buenas obras y suficiente cambios. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Hacemos suficiente, solo lo suficiente. para Dios, lo mínimo para Dios, suficiente. Y ellos hacían, y muchas veces nosotros, hacían lo máximo para ellos mismos, para nuestro reino, para alcanzar lo mío, lo más que yo puedo de mi trabajo y mi educación, cosas que son buenas, de mis fiestas, de mi pasatiempo, de mis compras, de mis juegos, cosas que muchas veces no son malas en sí, pero cuando son nuestro deseo primordial, andar atrás de lo nuestro y no atrás de lo suyo, eso nos hace hacer lo que más para nosotros. Ellos pensaban que habían conseguido mucho porque ellos dicen, soy rico, en el verso 17, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. O sea que por querer lo suyo, por querer construir su reino, ellos habían alcanzado su propio reino. Ellos tenían a lo mejor más que sus papás y estaban cómodos y pensaban que andaban bien en esta vida. Pero, lo que deseamos determina también lo que conseguimos. Y lo que deseamos determina lo que hacemos y también lo que conseguimos. Y de la misma forma que ellos pensaban que habían conseguido mucho de lo suyo, es muy fácil para nosotros prosperar en términos humanos. Y no es malo tener, no es malo disfrutar, no es malo gozar de la vida que Dios nos ha dado. Pero lo malo es cuando eso es nuestro enfoque, cuando el enfoque y el deseo de nuestra vida es lo nuestro, es mi reino y mi éxito y mis deseos. Entonces lo voy a conseguir como ellos lo consiguieron. Y igual que ellos, pensaremos que tenemos mucho y nunca será suficiente, pero siempre podremos tener más, pero tendremos. Y lo que él le dice es, no saben que son pobres, desnudos, infelices. Qué cachetada para ellos y quizá para nosotros también, porque él le dice, todo lo que piensan que tienen no es nada. No es nada eterno, no es algo que va a durar después de tu muerte. Es temporal, realmente no importa. No puedes conseguir nada en ni experiencias ni cosas en esa vida que puedes llevar contigo a la próxima. Entonces, no importa cuánto acumulamos en nuestro propio pequeño reino, no es nada. Dicen, no, piense que tiene todo y no tienen nada con Dios. Cuando mi deseo es lo mío, es mi reino, es conseguir lo mío y expandir lo mío, y bueno, ese es mi deseo primordial, y no andar más cerca de Dios y no ayudar a otros a conocer a Dios, cuando ese no es mi deseo, entonces conseguiré lo mío, conseguiré poco o nada con Dios, porque ellos pensaban que andaban bien, por lo menos no soy tan malo como era antes, como los pecadores que andan afuera. ¿Y qué dice Dios? No están fríos ni calientes. Y él dice, sí, ves, no estoy frío. Y Dios dice, me da asco. Parafrasis, ¿no? Pero dice, te voy a vomitar de mi boca. Dios dice, no entienden. Cuando tu deseo es por tu vida y solo quieres hacer lo suficiente para mantenerme quieto, me da asco eso. Eso es estar tibio. No tienes poco conmigo, no tienes nada conmigo. Dios dice, eso es peor que no tener nada conmigo. No tenemos nada importante. Eso es pasar por la vida. Mire, y por desear lo nuestro y mejorar lo nuestro y conseguir lo nuestro, es pasar por la vida sin realmente conocer a Dios más día tras día, por estar con Él, por leer la Biblia, por pasar tiempo con Él. Es no tener una gran amistad con Dios que se va profundizando, y llegar a los cielos y conocerlo por primera vez, de lejos, porque de mi persona no lo conocemos. Eso no es llevar a nadie con nosotros a la eternidad, es no estudiar con otros, es no bautizar a otros y ser como la partera en el nacimiento de nacer de nuevo, es vivir con una capa de la religión sobre una vida dedicada a lo mío. Yo estoy enseñando eso a mí, porque esa es mi tendencia, porque es nuestra tendencia, es la tendencia humana de buscar lo nuestro y no buscar el de Dios. Nuestro deseo dirige nuestra vida, pero hay algo más. No tenemos que terminar y vivir en este año como la gente en la iglesia de la Odisea, ¿no? Podemos vivir diferentemente, podemos vivir con un nuevo deseo, con un deseo diferente, con un deseo ferviente por Dios y por su reino y por su obra. Eso fue la llamada de Jesús. Vemos otro pasaje en Lucas 9. Mira lo que dice Jesús. El Hijo del Hombre, Él, debe padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y a todos les decía, mire, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Porque el que quiere salvar su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Jesús nos llama y la llamada de Jesús empieza con deseo. ¿Por qué? Porque el deseo dirige nuestra vida. Mire el verso 23. Si alguien, tú o yo, quiere el deseo, si quieres seguirme, si quieres ser mi seguidor, si quieres conocer a mi Padre, si quieres estar en mi reino, si lo deseas, tienes que desearlo. Todo empieza con el deseo. Pero si lo deseamos, entonces, ¿qué hacemos? Diferente de lo cristiano de la Odisea, ¿qué haremos? Esto, querer seguir a Jesús, desearlo, esto nos llevará a dejar lo nuestro, a no desear tanto lo nuestro, porque ya queremos algo más que lo nuestro. Que la próxima frase, niéguese, si lo quieres, niéguese a sí mismo. O sea, por desear más mi reino, conocer a mi Padre, atraer personas a mi reino, guiar a otros, entonces vas a desear menos lo tuyo, tus cosas, tu educación, tu carrera, tu entretenimiento, cosas que en sí no son malas, pero no lo vas a desear tanto, no van a estar en el centro de tu deseo, porque tu deseo ya va a ser por ser mi seguidor. Y eso se va a convertir en menos para ti, menos tiempo para mí, menos trabajo, menos dinero. Hey, suena como blasfemia decir menos dinero, ¿verdad? Pero cuando nosotros queremos ser seguidores de Jesús y seguirle, entonces eso significa negarnos a nosotros mismos, menos pasatiempos, menos diversión. Pero no importará tanto. ¿Por qué? Porque deseamos otra cosa, ya más que lo nuestro. Y después Jesús dice, si quieres, vas a desear menos de lo tuyo y vas a enfocarte en lo mío, que dice, tome tu cruz cada día y sígueme. Eso es ser una persona que en vez de enfocarse tanto en lo suyo, se enfoca en conocer a Dios, en ayudar a otros a conocerle. Es leer la Biblia y orar y ayunar y cantar a Dios. Es tener muchas amistades con gente no cristiana y no solo tener esas amistades, pero, y hablaremos más de eso la próxima semana, pero haberle pedido el estudio y será orar a diario por una lista de algunas personas específicas que no conocen a Cristo, que trabajan con nosotros, que son nuestros parientes, que son nuestra amistad y que son importantes para nosotros. Eso es tomar nuestra cruz cada día y seguirle, es hacer lo suyo más que lo nuestro. Eso significa tener trabajos. Otros dirían, eso es como un ministerio. Sí, es usar nuestros dones en proyectos de reino de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Y hacer todo eso, no porque lo tenemos que hacer, eso no es una otra lista para este año, no. Cambiando nuestro deseo, deseando más el reino de Jesús que mi reino, entonces naturalmente voy a hacer más de sus cosas que mis cosas. Y Jesús dice, eso no es algo de domingo, eso no es algo de solo una buena idea. Tu vida está en juego. Eso es lo que Jesús dice. Mire el verso 24 y 25. Porque el que quiera salvar su vida perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Cuando deseamos lo nuestro, lo ganaremos y pensaremos que estamos prosperando y que Dios me está bendiciendo. Y lo que Jesús dice es, si ganas lo tuyo y no lo mío, si ganas lo tuyo, vas a estar perdiendo tu vida. Vas a pensar que estás ganando tu vida, pero vas a estar perdiendo tu vida, porque nada de eso va a durar, nada de eso es eterno. Pero podemos ganar nuestra vida por perderla, por no enfocarnos en lo nuestro, sino en lo suyo. Y él dice, pues, Conocerás íntimamente a Dios, ayudarás a otros a conocer a Dios, salvarás a otras personas, harás cosas grandes en mi reino. En un pasaje en Juan 14, verso 12, dice que cree en mí, hará las mismas cosas que yo hago y aún cosas mayores, porque yo voy al Padre. Después explica que Él va a mandar el Espíritu Santo, o sea que haremos lo que Él hacía y aún más si eso es nuestro deseo, porque deseo dirige nuestra vida, viviremos vidas de impacto, vidas eternas. Entonces, si al final tú llegas aquí y tú dices, okay, ¿por qué pediría esto, Jesús? Porque a mí me gusta mi vida, a mí me gusta lo mío y a mí me gusta tener más de lo mío. Siempre he vivido por más. ¿Por qué tengo que dejar de vivir por eso y desear lo suyo? ¿Por qué pediría eso? Mira antes, el verso 22, el primer verso que leímos. Antes de darnos esa llamada radical, mira lo que Jesús dijo de Él mismo. El Hijo del Hombre debe padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él deseaba su reino. Él deseaba ver a nosotros en su reino. Su deseo era y es que el reino de su Padre viniera a la tierra, que nosotros estuviéramos en una relación cercana con su Padre, que fuéramos adoptados en su familia, que nosotros conociéramos a Dios. Él es la puerta para que nosotros podamos llegar, el camino que lleguemos a Dios. Él es nuestro defensor que anda delante del Padre, defendiéndonos delante del Padre. Nosotros podemos llegar a Él y tener acceso al Padre a través de Jesús. Eso es lo que Él desea. Entonces es lógico, ¿no? Que si Él pide a otro que le sigue, que Él va a pedir lo mismo. Tenga el mismo deseo que yo tengo. Si vas a seguirme, ten el mismo deseo que yo tengo. Y yo sacrifico todo por eso. Tú también haz lo mismo. Sacrifica tu vida. Desea lo mismo que yo quiero. Conocer al Padre y ayudar a otros a conocerle. Vivir con ese deseo. Eso es lo que, por esa razón que Jesús pide que tengamos ese deseo. Entonces terminamos con una pregunta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? De verdad, de verdad. Si viera tu horario, no sé, calendario, si lo escribes en papel, en tu teléfono, en tu agenda, ¿qué realmente quieres? ¿Qué está en el centro de tu vida? ¿Qué ocupa el centro de tus pensamientos, tus conversaciones, tus gastos, tus quejas? Porque por ver a nuestras quejas vemos lo que realmente deseamos. ¿Qué quieres? ¿Qué realmente quieres? ¿Qué estás persiguiendo en tu vida? Por ver lo que Jesús dice, ¿qué debemos hacer? Todos debemos, creo. Creo que si somos humanos, porque todos tenemos eso en común, de que con el tiempo deseamos lo nuestro más que lo suyo, todos debemos arrepentirnos de querer más lo mío que lo suyo y debemos buscar más, desear más. Tal vez hoy tú dices, yo no deseo para nada, yo entiendo que debo desearlo, pero no deseo nada. Yo estoy bien como estoy, yo sé que hago lo mínimo con Dios y eso es suficiente y ni modo, por lo menos no voy a ir al infierno. Y te dices eso y eso es lo que tú crees y tú dices, no tengo deseo de buscar más su reino que el mío, pero no es malo darte cuenta de eso. Es bueno, es como si el Espíritu Santo alumbrara en nuestro corazón. Yo he sentido mucha convicción preparando ese mensaje, hoy en la mañana diciendo esas palabras, porque a la vez que lo digo, el Espíritu Santo me hace ver en mí que yo no deseo eso tanto como lo debería desear, tanto como lo he deseado en el pasado. Y es bueno darnos cuenta, yo debo desear más lo suyo que lo mío, su reino, conocer a mi Padre más. Eso debe ser mi deseo. Yo debo sufrir por adentro, por las personas alrededor de mí que no conocen a Jesús. Yo debo llorar por ellos, yo debo querer eso más que cualquier otra cosa. Entonces, una aplicación es empezar a orar y decir, Dios, dame más deseo por lo tuyo que por lo mío. Quítame el deseo por mi propia vida. Dame más deseo por tus cosas, por la gente que no te conoce, por conocerte yo mejor. Darme más deseo. Y si todos empezáramos a orar eso todos los días, por una semana, miraríamos un cambio en lo que deseamos. Y desearlo más nos llevaría a perseguir, andar atrás de ese deseo. Después de pedirlo, tenemos que hacer algo más, de decir, ok, si yo siento una chispita de deseo por tu reino, Yo voy a andar atrás de eso. Yo voy a decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga más para entregarme más a ti? Y yo quiero andar atrás de ese deseo, para desearlo más y más y más. Y no sé cómo puedes perseguir eso. Te voy a dar unas ideas, unas cosas, unos puntos de empiezo, unos lugares donde puedes, unas tareas que puedes empezar a hacer para perseguir el deseo de querer más reino de Jesús que tu propio reino. No sé dónde estás en tu camino, entonces tal vez uno de esos te va a caer, tal vez ninguno. Y si ninguno te cae, busca una persona que tú consideras una guía espiritual, alguien aquí en esa comunidad, pregunta a mí o a quien sea, y qué me aconseja que haga para dar mi vida más al reino de Jesús. Y hablaremos, pero para empezar, quizás para ti, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, todo empieza ahí. Persigue ese deseo del reino de Dios por seguir ese deseo que Dios está despertando en ti y entregarte a Jesús, aceptarlo como tu Señor y Salvador, por arrepentirte, bautizarte. Tal vez para perseguir el deseo de conocer mejor a Dios, podría empezar por pasar tiempo cada día con Dios, por sentarse y apartar tiempo. Levantarse media hora antes o dormir media hora después en la noche. Tomar un tiempo y leer la Biblia, no libros, no tanto estudios, sino la Biblia, leer la Biblia y orar, hablar con Dios. Cantar, aunque tu familia te ve cantando ahí, ¿qué te pasa? Cantar a Él, tener tiempo con Dios a diario. Ese es un cómo empezar a perseguir más el reino, a andar atrás del reino de Jesús más. Puedes perseguir el deseo de guiar a otros al reino por una idea. Lee la Biblia todos los días con las personas que viven contigo, más si son tu familia. O otra es empezar a orar todos los días por la misma persona. Dios salva a esa persona. O pedir el estudio de alguien. Decir, hey, ¿te gustaría estudiar? Quiero paz con Dios conmigo. ¿Te gustaría estudiar conmigo? Y aunque te digan no, pedirlo es algo. Tal vez tu punto de empiece sería preguntar a Dios qué más quiere que haga con los dones que te ha dado, con las oportunidades y las necesidades que ha visto delante de ti. ¿Qué es un ministerio, algo en la iglesia que tú puedes hacer y colaborar? Y como te digo, si ninguna de esas ideas te cae, si tú dices no, yo hago todo eso, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo más puedo perseguir su reino en vez del mío? Hable con otro, hable con uno de tus hermanos y juntos. Dios te dará algo, te dará cómo. ¿Sabe por qué lo sé? Porque Él promete que cuando nosotros perseguimos ese deseo de conocerle más, de andar más cerca de Él, de traer a otra gente a su reino, de estudiar con otros, Él responde. Mira dos versos en Santiago 4:8. Acérquense a Dios y mira la promesa. Él se acercará a ustedes. Ah, eso es una promesa. Deuteronomio 4:29. Pero desde ahí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás, que dice, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Buscarlo con todo tu corazón, desearlo, desear estar cerca de Dios. Y lo hallarás. Es una promesa a la cual nosotros podemos aferrarnos. Estamos bajo la gracia. Dios dice, búscame, me encontrarás. Que nuestro deseo sea para conocer mejor a Dios y atraer a otros a su reino. Vamos a ponernos de pie. Mientras que meditamos en la pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu próximo paso? Vamos a recordar a aquel que tanto nos ama, que tanto nos deseó vernos en su familia, en paz con su Padre, perdonados, que Él vino y Él murió, derramó su sangre, fue quebrantado su cuerpo y dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos estar cerca de Dios. Vamos a recordar a Jesús y adorarle y juntos decidir tomar nuestro próximo paso. Mientras que oramos y cantamos, si tu corazón está preparado, la Santa Cena está preparada aquí, te invito a que pases y recordemos a Cristo. Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por momentos como este en que tú nos das la oportunidad de abrir nuestros ojos y darnos cuenta una vez más de lo fácil que es desear lo nuestro más que lo tuyo. de arrepentirnos y de buscar una vez más ese deseo por tu reino, de estar cerca de ti. Que tú despiertes eso en cada uno de nosotros, Dios, más y más. Que ese sea un año en que nosotros andemos atrás de ti, andamos atrás de ti, de conocerte, atrás de otras personas. Y que tú obres grandemente a través de nosotros, que tú salves a muchas personas en esa comunidad. En tu nombre oramos. Amén.